ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington exige la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara y del rapero Michael Castillo Los Orbo. Organización Artículo 19 manifiesta alarma por el grave aumento de violaciones a la libertad de expresión en Cuba. Dos entidades de la OEA muestran también su preocupación por el persistente y la aguda escasez de alimentos en la isla. Multinacional de cemento con sede en Suiza llega al acuerdo de compensación, lo que constituye la primera victoria de una demanda bajo el título 3 de la ley Hans Burton. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lanza plataforma informativa Telesur Libre bajo la premisa de la verdad al alcance de todos. Y la Casa Blanca confirma la reunión en Ginebra del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el ruso Vladimir Putin el 16 de junio.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos como cada día en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al miércoles, ya 26 de mayo del año 2021. Se acaba el quinto mes del año y aquí vamos a continuar con usted, llevándoles las informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. El equipo del miércoles está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Arrabal. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y Jorge Jauregui, y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a noticias que llegan desde el Cuba. La subsecretaria interina de Estados de los Estados Unidos para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shum, instó ayer martes al gobierno de Cuba a poner en libertad a los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Los Orbo. Shum hizo esta petición a través de una publicación en la cuenta de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana con el siguiente mensaje: Estados Unidos rechaza la detención de artistas por ejercer su libertad de expresión. El gobierno cubano no puede silenciar a sus críticos mediante la violación de sus derechos humanos. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo deben ser liberados inmediatamente, así expresa Julie Shum. Y precisamente la organización Artículo 19 manifestó ayer martes su alarma frente al acelerado incremento de las acciones represivas en Cuba, mientras Amnistía Internacional inició una recogida de firmas por la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La organización Artículo 19 manifestó este martes su alarma por el aumento incesante de los ataques contra los periodistas independientes, artistas y activistas por parte de la seguridad del Estado cubana.
Hemos registrado un aumento en las violaciones a los derechos relativos a la libertad de expresión, contabilizando de enero a abril de este año 465 eventos de agresión en contra de periodistas, artistas y activistas.
Dijo Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Es grave que haya un incremento de esas agresiones, que sin duda son solo una muestra de lo que está pasando en el país.
La entidad que trabaja alrededor del mundo para promover la libre expresión reprochó al régimen la censura y el intento de control mediático, la intimidación usada contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como las amenazas contra sus vidas y sus familias y las retenciones obligadas en sus viviendas.
Liliana Hernández, que ya lleva más de 45 días en su domicilio sin poder salir, y así el de otras personas que se buscan. visibilicen o que no informen sobre lo que está pasando en la isla.
Artículo 19 resaltó que el 30 de abril fue dispersada una protesta y detenidos varios manifestantes que buscaban apoyar la causa del artista Luis Manuel Otero Alcántara en la calle Obispo de La Habana Vieja. Por su parte, Amnistía Internacional inició una colecta de firmas para exigir al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la liberación de Otero Alcántara, recluido desde el pasado 2 de mayo en el Hospital Calixto García de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales manifestaron hoy miércoles su preocupación por la persistente y aguda escasez de alimentos en Cuba, la cual impacta en la seguridad alimentaria y las condiciones de vida y de desarrollo físico, emocional e intelectual de la población, en particular en el contexto de la pandemia del COVID-19. La situación está afectando la adecuada nutrición de las personas mayores con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. Así lo informó un comunicado de prensa de esa comisión de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Las referidas entidades reiteraron el deber del Estado cubano de realizar acciones concretas para proporcionar el acceso de su población a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla, de modo que sean garantizadas sus necesidades vitales y desarrollo integral, incluso ante situaciones de limitaciones de recursos, como viene ocurriendo durante la pandemia del COVID-19. Y precisamente cada día es más duro para los cubanos enfrentar el rebrote del COVID-19 en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
La jefa nacional de pediatría del Ministerio de Salud Pública, en una entrevista con el portal oficialista Cuba Debate, la doctora Lisette López, consideró escalofriante el porcentaje de niños con COVID-19 en el país y señaló que más de 3.000 pacientes en edades pediátricas se han diagnosticado con el coronavirus en lo que va del mes de mayo. Por su parte, residentes en la isla denuncian las pésimas condiciones en centros de aislamiento y hospitales, la corrupción en policlínicos con las pruebas PCR, así como la utilización de la pandemia para reprimir a opositores con multas y prisión. El periodista independiente Vladimir Turró y su esposa, ambos con COVID, él salió este martes de un centro de aislamiento y ella, que está embarazada, continúa internada en un hospital materno.
Mi esposa está en el hospital materno La Fátima, en Guanajuato, pero allí no tienen agua potable, no tienen medicamentos para el dolor. Me dice que ha tenido numerosas diarreas.
En el caso de Vladimir, este estuvo 7 días internado en la escuela de la aduana, que colinda con la vocacional Lenin, ubicada en la zona de Managua, en Arroyo Naranjo, donde hay cientos de personas y las condiciones médicas y de alimentación son las peores.
Allí a mí nadie me preguntó por mis contactos, nunca me preguntaron mi fuente de infección. Resulta que solamente se pudo hacer la prueba luego que mi esposa hizo una queja al Ministerio de Salud Pública. Están vendiendo las pruebas PCR a embarazadas, $25 por hacer las pruebas PCR en la casa.
Desde San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro comenta el hostigamiento en contra de los vendedores de alimentos en medio de la crisis.
El pueblo entero de San Antonio está cerrado, tienen todo el pueblo militarizado con guardias de boina roja.
Ya hay escasez con el pan en Santiago de Cuba y la harina que se está usando para su confección es de maíz, yuca y calabaza, señala Eldris Pozo.
Los mercados agropecuarios estatales, a las carnicerías, no hay nada.
Giordano Marrero Huerta, desde Camagüey, denuncia la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Orestes Barona Medina.
El día 7 de mayo fue injustamente condenado por el Tribunal Provincial de Camagüey a 10 meses de privación de libertad por los delitos de desacato, resistencia y propagación de epidemia.
La capital de la provincia de Holguín está cerrada totalmente, destaca el activista Ramón Zamora.
No hay arroz, no hay vianda, mucho de lo que se percibe es por contrabando.
Y desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda cuenta que hay muchos barrios aislados y el desabastecimiento es total.
Sigue la situación muy compleja en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico, donde estaba abarrotada la sala, desapareció el pan de venta general.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba reportó hoy miércoles 11 muertes y 1.129 contagios por COVID-19 correspondientes a la jornada de ayer, según dio a conocer el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. 27.259 pacientes se encuentran ingresados, de ellos 6.786 están activos, con lo que Cuba acumula ya 136.628 casos de COVID-19. La Habana fue la provincia que más casos reportó, con 453, seguida de Santiago de Cuba, 150, Mayabeque, 140, Pinar del Río, 69, Cienfuegos, 50, Camagüey, 46, Granma, 45, Matanzas, 34, Holguín, 30, Ciego de Ávila, 29, Santi Spíritus, 24, Guantánamo, 20, Artemisa, 15, Villa Clara, 13 y Las Tunas, 11. Con los 11 decesos del cierre del martes, Cuba acumula ya 912 muertes desde el inicio de la pandemia. Hoy miércoles fueron reportados otros 179 pacientes pediátricos contagiados, de ellos 10 menores de un año de edad y 6 lactantes. Las autoridades cubanas reconocieron el alarmante incremento de contagios de COVID-19 en edades pediátricas, con un incremento de 200 casos en menores de 18 años en el primer brote a 17.118 en la tercera ola, para ahora alcanzar un total de 17.897 al cierre del 25 de mayo. Y en otra información, la multinacional de materiales de construcción LafargeHolcim, el tercer productor mundial de cemento, llegó a un acuerdo el pasado 20 de mayo en una demanda presentada en Estados Unidos, amparada en el título 3 de la ley Hatch-Morton, que busca una compensación por el uso de una propiedad confiscada por el régimen cubano. En octubre del 2020, un tribunal de la Florida aceptó la demanda de indemnización por daños y perjuicios por un valor de 270 millones de dólares en el terreno de la hacienda azucarera Soledad, confiscada en 1960 a la familia Claflin de Boston, que fue construida la fábrica de cementos Carlos Marx en la localidad de El Guabairo, en Cienfuegos. Con el primer acuerdo, que involucra 5.913 reclamantes certificados, es poco probable que la administración Biden suspenda las demandas del título 3 de la ley Hatch-Morton, según Cuba Trade. Y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, manifestó a través de su cuenta de Twitter que Cuba, Venezuela y otros gobiernos de izquierda están detrás de las recientes protestas en Colombia. Rubio resaltó en un video en su tuit que él, como parte del Senado estadounidense, hará todo lo posible para apoyar al gobierno colombiano a mantener la democracia en ese país sudamericano.
Colombia es el aliado de Estados Unidos más cerca y más importante que tenemos en Sudamérica, en la región, y hay elementos del extranjero, de la izquierda, en Venezuela, en Cuba, en otras partes, que están buscando destabilizar el gobierno, que están buscando utilizar estas protestas para avanzar su agenda, destabilizar el gobierno, el país, de avanzar sus candidatos favoritos en una futura elección, y a la misma vez para quitarle presión a estos narcoterroristas que están operando dentro del territorio venezolano. Los Estados Unidos tienen que apoyar a Colombia y yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase.
12 con 12 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Calor. Ahí yo creo que hay bastante calor en el sur de la Florida. No se avizoran lluvias y no sé qué va a pasar en las condiciones meteorológicas. Preocupa bastante esta sequía, pero vamos con los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y también con Bertica, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos a los al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico de 1024 milibares frente a las costas de Jacksonville se extiende sobre todo el grupo de las Bahamas, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se proyectan además sobre las aguas del Caribe, garantizando condiciones del tiempo muy estables, con días soleados y noches con poca nubosidad que se mantendrán por lo menos hasta el lunes de la semana próxima. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius, las mínimas para mañana jueves entre los 22 y los 25. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
12:14, avanzamos en noticias de los Estados Unidos. La Casa Blanca ha reiterado que la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, no es una recompensa para el líder ruso. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que es importante reunirse con líderes con los que se está en desacuerdo, como es el caso con el liderazgo ruso, y que la reunión entre Biden y Putin no es una recompensa para el mandatario ruso.
Of course, you've seen the statement we put out this morning confirming.
Ella dice que la prensa ha visto la declaración que publicaron confirmando que el presidente Biden se reunirá con el presidente Putin en Ginebra el 16 de junio. Dice que los líderes discutirán toda la gama de cuestiones urgentes mientras buscan restaurar la previsibilidad y la estabilidad de la relación entre Estados Unidos y Rusia. Psaki dijo también que dedicarán una buena cantidad de tiempo a la estabilidad estratégica, incluidos temas de control de armas hasta los desacuerdos sobre Irán, Ucrania y Bielorrusia. Algunos republicanos han criticado la decisión de Biden de reunirse con Putin, mencionando preocupaciones por el trato de Rusia al líder opositor Alexei Navalny y lo que consideran ha sido una tibia respuesta al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Psaki rechazó las críticas y dijo que Biden ve la cumbre como un momento de diplomacia en persona para transmitir las áreas en las que tienen preocupaciones y buscar oportunidades para trabajar juntos.
We regard it as a vital part of defending America's interests.
Ella dice que lo consideran una parte vital de la defensa de los intereses de Estados Unidos y el presidente Biden se reunirá con Putin debido a las diferencias con ese país y no a pesar de ellas. Es una oportunidad para plantear preocupaciones donde se tienen y para avanzar hacia una relación más estable y predecible con el gobierno ruso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También el Departamento de Estado ha denunciado las elecciones presidenciales de Siria, calificándolas de ser ni libres ni justas. El secretario de Estado Anthony Blinken, en concierto con los ministros de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, dijo en un comunicado que las elecciones sirias del miércoles son fraudulentas porque se desarrollan fuera de la supervisión de la ONU. Denunciamos la decisión del régimen de Bashar al-Assad de celebrar elecciones fuera del marco descrito en la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU y apoyamos las voces de todos los sirios, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y la oposición siria, que han condenado el proceso electoral como ilegítimo, así dice la declaración. El gobernante Bashar al-Assad se presenta a la reelección contra dos retadores. Assad ha sido denunciado rotundamente por su represión de manifestantes y fuerzas rebeldes durante la sangrienta guerra civil de Siria. Y en una entrevista con el servicio de persa de La Voz de América, el exsecretario de Estado Mike Pompeo repitió que existen importantes nexos entre los presuntos enemigos de Al-Qaeda y la República Islámica de Irán. Pompeo dijo que los gobernantes de Irán han permitido que los líderes operativos más importantes de Al-Qaeda se establezcan en el país bajo dos condiciones. La primera es que obedezcan a Teherán en todo momento. Y la segunda es que no hagan operaciones contra activos iraníes o dentro de Irán. Estoy seguro que ese es el caso, así dijo Pompeo, quien también se desempeñó como director de la CIA. Pompeo dijo que esas dos condiciones le da a Irán un enorme control sobre Al-Qaeda, mientras que Al-Qaeda recibe el apoyo de Teherán para llevar a cabo su campaña de operaciones globales. Los comentarios fueron una ampliación de los detalles compartidos por Pompeo sobre la relación Irán-Al-Qaeda en un discurso del 12 de enero en Washington, cuando todavía era secretario de Estado del expresidente Donald Trump. Y aquí en Estados Unidos, varias agencias de noticias están dando la información sobre un tiroteo ocurrido en una estación ferroviaria en San José, en California. Ha dejado varias personas muertas, otras han resultado heridas, cuando un hombre armado abrió fuego en un patio de trenes ligeros. El ayudante del alguacil del condado de Santa Clara, Russell Davis, dijo a los periodistas que hay múltiples heridos y múltiples víctimas mortales y que el tirador estaba muerto. Esta información estará estaremos ampliándolas y llevándoles más detalles en próximos espacios informativos. También el exsenador John Warner de Virginia, exsecretario de la Marina, que estuvo casado con Elizabeth Taylor, falleció a los 94 años de edad. Warner murió el martes de insuficiencia cardíaca en su casa de Alexandria, en Virginia, con su esposa e hija a su lado. Así lo dijo el miércoles su jefa personal, Susan Magill. Estaba frágil, pero tenía mucho espíritu. Estuvo involucrado hasta sus últimos días. Warner fue un republicano centrista y una figura cortesana, cuyo matrimonio con una estrella de cine atrajo a grandes multitudes cuando fue elegido al Senado en 1978. Cumplió 5 mandatos antes de retirarse de la Cámara 30 años después y obtuvo el apoyo de los moderados de los dos partidos principales, estableciéndose en el centro de la política estadounidense. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, elogió a Warner como un héroe militar y un líder respetado del Senado. Este país ha perdido un gran patriota. En el Congreso todos conocíamos como una voz de coraje, de convicción y cortesía. Un líder sin miedo a decir la verdad, pero siempre comprometido con encontrar puntos en común y consenso, agregó Pelosi sobre el exsenador John Warner. Con 20 minutos avanzamos en más informaciones referentes sobre todo ahora a América Latina, y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha lanzado una plataforma informativa, le ha nombrado Telesur Libre, bajo la premisa de la verdad al alcance de todos. Amado Gil habló con los directivos de la nueva plataforma, quienes afirmaron que la situación de Cuba está entre sus prioridades.
Telesur Libre es un proyecto que busca vencer la censura, combatir las noticias falsas y propaganda que socava la democracia generada por la dictadura. Fue el Twitter del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con el que anunció el lanzamiento de este medio alternativo que estará bajo la dirección general del conocido periodista venezolano Eduardo Zapeni.
Telesur Libre viene a ser una necesidad comunicacional de las democracias del mundo, porque lamentablemente este Telesur, creado por Chávez, una plataforma propagandística de esos países que se asociaron con la idea del socialismo del siglo XXI.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, trató de obtener la gestión de la cadena Telesur, controlada actualmente por los gobiernos venezolano y cubano. Pero según dijo a Radio Martí, el presidente de Telesur Libre, Roberto Marrero, controlar esos activos es complejo y el tiempo apremia.
Si nos ponemos a esperar que caiga la dictadura de Venezuela para poder tomar y empezar a comunicar el mensaje contra las tiranías y los comunismos que oprimen a los pueblos, creo que estamos haciendo el trabajo al revés.
Para Telesur Libre, Venezuela, Cuba y Nicaragua tendrán especial atención informativa.
Para mí, la dictadura de Cuba no es una dictadura a la que hay que imaginarse como algo que eso es así y dejar que pase, como algunas personas creen que lo de Cuba, bueno, eso es un hecho, de eso no hay nada que hacer. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en Cuba y yo quiero acompañar el movimiento en Cuba, quiero acompañar el movimiento en Nicaragua y, por supuesto, quiero acompañar el movimiento y la liberación de Venezuela. Creemos que es posible, creo que las cosas que están pasando en Cuba hay que visibilizarlas, y todo aquel medio venezolano, cubano, amante de la libertad que quiera sumarse, no es que es bienvenido, estamos en el deber de traerlo y darle cabida.
Explicaron Zapena y Marrero que aunque están en la primera fase, ya se puede acceder a la página web telesurlibre.com y al Twitter telesur-libre. 24 horas después de su lanzamiento, el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el acceso a la página. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Continuamos también allí en Venezuela. Miembros de la sociedad civil están solicitando al Consejo Nacional Electoral iniciar un proceso para activar un referéndum revocatorio presidencial. El informe lo tiene ahora Carolina Alcalde.
Representantes de diversos sectores de la sociedad civil venezolana que conformaron el denominado Movimiento Venezolano por el Revocatorio acudieron ante la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas para consignar una solicitud de activación de referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien el lunes cumplió 3 años de haberse juramentado en su cargo. El dirigente político César Pérez Vivas afirmó que el proceso tiene el único objetivo de que el pueblo venezolano pueda, por la vía del voto, decidir libre y pacíficamente su destino.
Si desea que Nicolás Maduro continúe en el
Palacio de Miraflores o convoca de inmediato elecciones presidenciales para que el pueblo de Venezuela defina su destino.
El politólogo y representante del Movimiento Democracia e Inclusión, Nickmer Evans, dijo que esperan recibir una respuesta administrativa del Poder Electoral en los próximos días.
Para el jueves de esta semana hay directorio y se nos ha informado de la posibilidad de que entre en agenda esta solicitud.
El artículo 72 de la Constitución venezolana establece que una vez que haya transcurrido la mitad del periodo para el que un funcionario fue elegido, un número no menor del 20% de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. En el 2016, la oposición intentó iniciar un proceso de revocatorio contra Nicolás Maduro, pero el Poder Electoral paralizó la recolección de firmas luego de que tribunales regionales dictaran medidas cautelares ante denuncias oficialistas sobre presunto fraude en el proceso de recolección de firmas por parte de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá citó a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Ambos aparecen en la acusación fiscal bajo el supuesto delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. La imputación aludida por medios locales, entre ellos La Estrella de Panamá, cita que presuntamente ambos, durante sus administraciones, recibieron sobornos para adjudicar proyectos de construcción a la compañía. La investigación del Ministerio Público reveló además millonarios aportes que Odebrecht hizo a las campañas políticas de los partidos Cambio Democrático y Panameñista, que entonces eran liderados por Martinelli y Varela, respectivamente. La Estrella de Panamá publicó además la filtración de la transcripción literal de las confesiones del superintendente de Odebrecht en Panamá, Andrés Ravelo, donde afirma que realizaron pagos a lobistas para agilizar trámites burocráticos en la ejecución de proyectos y cobros del gobierno de turno. Y el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, se reunió con una delegación de los Estados Unidos, al que siguió otra entrevista con el líder opositor venezolano, Leopoldo López. Escuchemos el informe que tiene Jorge Orellana.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ratificó que fortalecerá las relaciones de su país con Estados Unidos.
Yo creo que todos conocemos las tradicionales buenas relaciones que tiene Ecuador con Estados Unidos y en nuestro gobierno tenemos el claro propósito de fortalecer aún más esas buenas relaciones con los Estados Unidos.
Lasso se reunió con la embajadora estadounidense en Ecuador, Yvonne Baki. Baki calificó de positiva la primera reunión en la que se trataron diversos temas, entre ellos la urgencia de vacunas contra la COVID-19 y asuntos de índole comercial, económico y de creación de empleo. Tras el encuentro con la delegación estadounidense, el nuevo presidente ecuatoriano también se reunió con Leopoldo López, activista y político opositor al régimen de Nicolás Maduro. Leopoldo López dijo que considera a Lasso el nuevo puente para fortalecer la democracia en la región y comentó que en la reunión hablaron del compromiso de regularizar a unos 500.000 venezolanos que viven actualmente en Ecuador. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 12:27, vamos a escuchar esta información que también regresa con Jorge Orellana sobre el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Ha calificado de legal su decisión de desviar a Minsk un avión de pasajeros en el que viajaba un disidente y acusó a los países occidentales de haber traspasado las líneas rojas con sus críticas.
El discutido presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que actuó conforme a la ley para defender a las personas durante el incidente del avión de la aerolínea Ryanair que aterrizó forzosamente en Minsk el domingo pasado por un aviso de bomba falso. Actué conforme a la ley, dijo Lukashenko, y agregó: de acuerdo con mis deberes oficiales, tenía que proteger a la gente, pensaba en la seguridad del país. Actué legítimamente para proteger a nuestra gente. Por su parte, la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, pidió a la Unión Europea que la presión de la comunidad internacional contra el régimen de su país no se limite al incidente del vuelo de Ryanair, avión al que se obligó a realizar un aterrizaje forzoso en Minsk para detener al periodista Roman Protasevich. Pido al Parlamento Europeo que garantice que la reacción de la comunidad internacional no se limite solo a ese incidente, dijo en una intervención telemática ante la Eurocámara. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el régimen también de Bielorrusia ha profundizado su aislamiento después que la Unión Europea cerrara este espacio aéreo y ampliara las sanciones impuestas al país por el desvío de un vuelo comercial para detener al periodista opositor. Europa en acción, así lo declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta de Twitter, junto a un mapa del tráfico aéreo europeo en el que se aprecia cómo se abre un enorme espacio sobre Bielorrusia, mientras que centenares de aviones sobrevuelan las vecinas Lituania, Ucrania, Rusia, Letonia y Polonia. Y los periodistas de Myanmar atraviesan por un momento crítico, con varios comunicadores detenidos y acusados, así lo dice el editor de Frontier Myanmar. Sonny Swai, fundador de esta edición, uno de los principales sitios de noticias independientes del país, habló con la BOA ayer martes, luego del arresto del editor gerente del medio Danny Fengster, un periodista estadounidense de 37 años que fue detenido en el aeropuerto de Yangon.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía en este miércoles 26 de mayo del año 2021. En esta segunda media hora usted puede conocer lo que ha sucedido con la líder del movimiento Damas de Blanco y su esposo, el opositor Ángel Moya. Fueron detenidos y estuvieron en diferentes unidades de la policía. También tendremos una actualización sobre dos de las mujeres o dos de las detenidas en la calle Obispo de La Habana Vieja, la situación que están viviendo. Ya cumplen 26 días del arresto, donde todavía no hay ningún tipo de proceso penal y simplemente han estado arrestados por comunicar, ejercer su profesión. También tendremos, por supuesto, la participación de Tomás Cardoso, que nos va a actualizar qué tiene hoy en Cuba al día. Pedro Corzo estará con la noticia en perspectiva. Y los deportes los tiene, como siempre, Edemio Navas. Sí, les voy a reiterar la invitación para que usted siempre esté conectado con nosotros a través de las redes sociales, sobre todo a través de nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí. Allí usted puede estar al día de las noticias que nos llegan desde Cuba, del resto del mundo, sobre todo. 24 horas del día y sin censura, nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí. Y aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Arrabal es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. Y la isla enfrenta un duro repunte de la pandemia en medio de un ensayo clínico de su candidato vacunal. La información la tiene José Luis Ramos.
Cuba se enfrenta con la tercera ola de COVID-19 tras un año de pandemia. El número de contagios diarios sobrepasa los 1,000 casos desde hace varias semanas y suma nuevas muertes, según el reporte del Ministerio de Salud Pública. El opositor Hildebrando Chaviano dijo que, aunque La Habana es el territorio con más infectados, sigue complicado el comportamiento de la enfermedad en todo el país.
Está poniéndose peor.
Los pronósticos son desfavorables, están dadas las condiciones para que siga la pandemia, señaló. La escasez obliga a las personas a salir a la calle, a hacer largas colas para adquirir productos básicos, dijo Chaviano.
Y eso hace que aumente las posibilidades de contagio. No ha disminuido eso. Sí, las colas enormes, aglomeraciones, cuando sacan algunos productos, los más deseados, ¿no? Aceite, pollo, esas cosas. Es horrible lo que se arma, aunque sea incluso por la libreta. Eso está ayudando a que la contaminación, lejos de bajar, siga en aumento.
Mientras la isla vive su peor momento de la pandemia, las autoridades están ensayando su candidato vacunal Soberana 2. El periodista independiente Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, comentó.
es tremendo, ¿no? Estamos, yo creo, con una situación única en el mundo, una especie de aislamiento vacunal, de autismo vacunal, digamos, por decirlo de alguna manera. Y a los cubanos acá adentro, rehenes de este régimen, no nos queda más que pensar, que pedir que ojalá funcione cualquiera de esos inventos de la tecnología cubana.
Según Chaviano, la epidemia permanece extendida en todo el país porque
Rusia es una fuente de contagio enorme. Entonces, no solamente el turismo, los cubanos, como no hace falta visa, están viajando a Rusia. Van a Rusia, compran cosas, lo mismo que hacían en Panamá, bueno, lo están haciendo con Rusia, y regresan contagiados. Y eso es lo que está pasando. Y se sigue demorando la vacuna cubana, las vacunas cubanas, porque son varios candidatos, y vamos a ver cuándo será que se pueda implementar masivamente, pero además demostrar que tiene efectividad, que esa es la otra que falta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los familiares de dos mujeres detenidas en La Habana Vieja actualizan la situación tras 26 días de arresto. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Familiares de Maricarla Ares, una de las dos mujeres arrestadas el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana, en medio de una protesta pacífica, pudieron verla este martes después de 25 días. Carlos Alberto Ares, padre de Maricarla, precisó a Radio Martí que el encuentro tuvo lugar en Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado.
Ella se encuentra en el 762. Nos dieron una visita de 40 minutos, 45 minutos más o menos, en Villa Marista, donde le pudimos llevar alguna cosita de comida y alguna fruta y eso, y pudimos estar con ella ahí sin poder conversar sobre la causa, solamente hablando de la familia y de cómo estaba. Delante del
instructor. El instructor policial que lleva el caso, el que les informó que esta semana Maricarla Ares sería trasladada a prisión.
Ellos la aplican prisión provisional. Pero ellos iban a ser trasladados hacia Cuatao, la prisión de mujeres del cimiento. Y ha perdido mucho peso, muy blanca, alta de sol, su estado de ánimo está bien, la vimos fuerte. Su estado de salud nos dijo que había mejorado mucho, gracias al medicamento que se le pudo entrar a la prisión.
La otra mujer que fue detenida en Obispo, Thais Mailén Franco Benítez, quien ya fue trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa, en La Habana. Hasta allí llegaron este martes su esposo y padrastro, según dijo la señora Odalis Benítez, madre de Thais, a Radio Martí.
Como hay casos de COVID, no la dejaron ver, dice que ellos guardan un protocolo de seguridad, recibieron lo que había, aseo, lo que se le mandó de alimento, papel sanitario.
El lunes, familiares de Thais Mailén Franco tuvieron un encuentro con el abogado que lleva el caso.
Entonces, bueno, nos dijo el doctor que no esperaba que esto durara más de 30 días para que definieran una posición, que él piensa que no progrese a juicio.
Thais solamente ha tenido acceso a una llamada telefónica desde prisión. Su madre ha venido desde Santiago de Cuba a cuidar a sus tres hijos, dos varones de 15 y 8 años y una niña de 7.
He tenido que explicar poco a poco porque la hembra llora, el otro está como ido. Thais es la niña amorosa, no admite la injusticia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por manifestarse pacíficamente fueron detenidos el martes por más de 8 horas Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya, en diferentes unidades de la policía en La Habana. Moya, quien además fue multado, dijo a Radio Martí que en su protesta señalaron a dos organismos internacionales de la salud como cómplices de lo que está sucediendo con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, a quien el régimen mantiene retenido en un hospital habanero.
Ayer, entre 11 de la mañana y 12 del día, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y quienes hablan, es Moya, es preso político, salimos a la calle a reclamar la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, la liberación de los presos políticos. Todo esto enmarcado en la jornada Zapata, pero digo este vídeo. Nosotros salimos con un cartel, el cual decía libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad para los presos políticos, y las siglas, ¿no?, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, catalogándolo de cómplices, las fotocopias de la imagen de Pedro Olivo Isten y de Luis Manuel Otero Alcántara. Fuimos arrestados por un operativo combinado de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado al salir de la sede nacional de la Jama de Blanco en el auto, y fuimos llevados a diferentes unidades de policía. En el caso mío me llevaron hacia la unidad de la policía de Cojima y después hacia la unidad de la policía de Alamar. En el caso de Berta Soler fue trasladada hacia la unidad de la policía está el cotorro. En horas de la noche, aproximadamente sobre las 9 de la noche, fuimos liberados cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco por la seguridad del Estado. En el caso mío, me levantaron un acta de advertencia en la unidad de la policía de Alamar y me impusieron una multa de 150 pesos por supuesto delito de violar el cordón de seguridad.
Dita Charasová, la presidenta del Parlamento Europeo, así como otros diputados, están pidiendo al alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad Común, Josep Borrell, que envíe una delegación a Cuba y que compruebe el estado de salud del líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, confinado en el Hospital Calixto García en La Habana. Estamos muy preocupados por Luis Manuel Otero Alcántara, escribió una carta Josep Borrell firmada por varios eurodiputados. Así lo manifestó Charasová a través de su cuenta de Twitter, donde compartió la carta que dirigieron a Borrell. Bueno, pues ante esta situación y el hostigamiento que viven y la represión que vive el pueblo cubano, pues según un nuevo informe de la ONG International OFBAN, las sanciones de los Estados Unidos a la isla están impactando en la vida diaria de todos los cubanos, pero especialmente en las mujeres. Escuchemos los detalles con Michelle Sagué.
El nuevo informe de Oxfam dice que la política estadounidense hacia Cuba impide que las personas desarrollen sus capacidades y ejerzan sus derechos, afectando particularmente a los grupos más vulnerables. La organización pide levantar el embargo, alegando que durante más de un año las sanciones han representado un obstáculo para la adquisición de materiales necesarios para abordar el COVID-19 y que han limitado gravemente la actividad del sector privado. El informe incluye un prólogo de la Oficina de Washington para América Latina, cuyo presidente Jeff Thiel se hizo eco del llamado de Oxfam para poner fin al embargo. El análisis realizado por Oxfam, basado en una investigación del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y testimonios de mujeres, opina que el embargo refuerza el sistema patriarcal y hace la vista gorda a las diferentes necesidades potenciales y oportunidades de las mujeres. Oxfam instó a la administración del presidente Joe Biden a tomar medidas para normalizar las relaciones bilaterales entre las dos naciones. El Departamento de Estado y la Casa Blanca han dicho recientemente que están revisando la política de Estados Unidos hacia Cuba. El Departamento del Tesoro ha dicho en el pasado que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que generalmente permiten el comercio, asistencia o actividad legítima relacionada con la asistencia humanitaria conforme a las leyes y reglamentaciones existentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
12:41, estamos ya en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día, Tomás Cardoso. Muy buenas tardes,
Ariane. Vamos a tratar de tener alguna actualización sobre todo lo que está pasando con los muchachos de la calle Obispo. Continúan los traslados hacia los hospitales. La repercusión inmediata internacional que tiene el pronunciamiento de los Estados Unidos sobre pidiendo la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Oxolbo. Vamos a ver con sus amigos qué podemos averiguar, qué ha pasado. Fuera de los videos ficticios que marca la seguridad del Estado, no hay más nada que hacer. Ya cumple 24 días internado ahí en el Hospital Calixto García. En medio de esto vamos a hablar, tenemos varias denuncias importantes en el espacio de hoy. Hay una madre que se llama Lisandra Góngora Espinosa, está denunciando en redes sociales y va a estar con nosotros en el espacio la situación que tiene con su hijo, que sufre de compulsiones. Vive en Guira MLN, está encerrado, la ambulancia no tiene gasolina, no está rota y el chico no puede ir al hospital.
Madre mía.
Acabo de hablar con ella ahora y vamos a ayudarla a ver en ese sentido se puede. También hay problemas en Carlos Rojas. Vamos a hablar con los activistas del ICLEP ahí. La esposa de Alberto Corso, pues sufrió una caída, ¿no? Del techo. Y hay problemas con los medicamentos, ha estado denunciando Félix Navarro.
A través de las redes sociales.
O sea, el tema de los medicamentos continúa convulso. Si en Fuegos no sabemos qué está pasando, vamos a dar un recorrido por ahí. Era la provincia que menos COVID tenía en el territorio nacional y se han disparado de una manera desproporcionada los números en los últimos días. Por tercer día consecutivo continúan.
Bueno, te voy a dar un dato que está saliendo por agencias de prensa hoy. La OPS ya ha notificado que 10 países de las Américas tienen la variante hindú, entre ellas hay países del Caribe, no dice el nombre.
No dice el nombre, pero tuvimos recuerdo a un activista allí en Matanzas en Torriente, que dijo que ahí estaba la variante hindú.
Que pero después, los hindúes están yendo a construir a la isla.
Son la mano de obra que usan para los hoteles porque él es más barato al gobierno así cubano. Es. Vamos a hablar de todo esto y también la situación de un activista que tenemos ahí en Camagüey. Vamos a conversar con su esposa, que ha quedado desamparada. Lo teníamos en reportaje de otro noticiero. Le aplicaron propagación de epidemias. Activista de Lumpaco, vive en Minas, Camagüey. Su esposa está desamparada con dos niños menores.
Qué barbaridad.
Es la realidad que vive Cuba.
Es la realidad que se vive en la isla. Así que ya saben ustedes, la sintonía, 2:00 p.m, no se lo pierda. Cuba al día. Gracias, Tomás. Avanzamos en otras informaciones. Los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, presentaron una resolución pidiendo la liberación incondicional e inmediata de todos los periodistas encarcelados. Estoy orgulloso de unirme a mis colegas en la presentación de esta resolución y en la promoción de políticas que garanticen la libertad de prensa y de expresión. Así lo dijo Rubio el martes en un comunicado sobre la resolución bipartidista que pide la libertad de prensa y de expresión en todo el mundo. Rubio se refirió a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, Turquía, Hong Kong, Egipto y Bielorrusia, donde los reporteros siguen luchando valientemente en defensa de la verdad en todo el mundo. Seguimos firmes en nuestro compromiso de avanzar y apoyar la libertad de prensa, se agregó. Junto a Marco Rubio y el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, encabezan la lista, se encuentran los senadores Ben Cardin, Chris Comb, Tim Kaine, Jess Merkley, Brian Schwartz, Ed Merkel, Maria Conwell, Kevin Cramer, Bob Casey, Chris Van Hollen y John Busman. Con esta resolución, afirmó Menéndez, honramos los inmensos sacrificios que los periodistas de todo el mundo han soportado en su tenaz búsqueda de la verdad sin ambages y su incesante afán por informar al público. 12:45, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Seúl, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, destacó el nombramiento por parte de la administración Biden de un representante especial para Corea del Norte, una nueva oferta a Pyongyang para la reanudación de las conversaciones. Bruselas, la OTAN, respaldó las medidas acordadas por los aliados como respuesta al aterrizaje forzado en la capital de Bielorrusia de un avión de Ryanair en el que viajaba el periodista Roman Protasevich y fue detenido al tocar tierra. Las autoridades italianas detuvieron a 3 personas por su presunta responsabilidad en el accidente del teleférico en la región del Piamonte, en el que perdieron la vida 14 personas y confesaron que desactivaron a propósito el freno de emergencia por los problemas de mantenimiento que suponía el arreglo del sistema. Londres. 5 hombres fueron detenidos en relación con el presunto intento de asesinato de la activista antirracista Sasha Johnson, que permanece hospitalizada en estado grave tras recibir el día 23 un disparo en la cabeza en el sur de Londres. Yuba, el gobierno de Sudán y el Movimiento Popular de Liberación, principal grupo armado que no suscribió el acuerdo con la mayoría de las organizaciones rebeldes sudanesas, reanudaron las negociaciones de paz en la capital de Sudán del Sur. Con 47 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Con nosotros ya está Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Una vez más, gracias por la invitación y saludos a todos nuestros radioescuchas. Mira, con lo que hemos comentado más de una ocasión, La represión en Cuba no termina y esos intentos represivos constantes y permanentes por parte del régimen de los Castro también se aprecian en el exilio.
Sí.
Y lo hicieron públicamente hace unos días cuando dijeron que estaban dispuestos a procesar a aquellas personas que por su activismo estuvieran atacando al régimen de los Castro. Pues bien, esa resistencia que en Cuba se manifiesta y se expresa de manera constante en el exilio también tiene lugar. Hoy, en la sede de la Junta Patriótica Cubana, se celebró una conferencia de la Asamblea de la Resistencia, que es una agrupación que, como todos conocemos, está integrada por varias de las organizaciones más notables del exilio. Se celebró una asamblea en la cual coordinaron actividades aquí en el exilio, pero también con activistas al interior de Cuba, para denunciar, para atacar al régimen con todos los recursos y con todas las herramientas posibles, con el objetivo de destruirlo. Esa es una intención clara y definida de la oposición, que demuestra que los opositores exiliados, al igual que los opositores que están dentro de la isla, no se dejan intimidar por las amenazas de la dictadura.
Uh-huh. Es interesante saberlo y recargarlo, además, para que sepan que no muchas personas no les tienen miedo, porque están dispuestas a decir siempre la verdad, Pedro.
Siempre están dispuestos a decir la verdad. Y fue una reunión muy interesante. Pasaron videos que acaban de llegar de Cuba, de activistas que dirigieron, que hablaron en el día de ayer, donde reiteraron su compromiso por defender la democracia en Cuba, por llevar la democracia a Cuba. Y eso fue reproducido aquí, discutido, y se elaboraron una serie de pasos a seguir para lograr el fin del régimen.
Uh-huh. Pasos que ya están determinados, pasos que podemos consultar en alguna parte, Pedro. ¿Nos puedes adelantar alguno de ellos?
Sí, sí, sí. Tienen lo que van a hacer de una manera muy definida, muy concreta, y lo más importante, lo que decías hace un momento, no se están dejando intimidar, no se están dejando acosar, no se están dejando, hablando coloquialmente, meter miedo de parte del régimen de los Castro.
Es interesante conocerlo, es interesante que el pueblo cubano también conozca lo que se está haciendo de este otro lado del estrecho de la Florida, porque siempre estamos allí pensando, y sobre todo en la libertad del pueblo, tan necesaria después de 62 años, y esperemos que no vengan 62 más. Yo creo que ya es tiempo de cambiar nuestra triste realidad, Pedro.
Sí, es más que suficiente el tiempo transcurrido. Es un régimen que no existe, un régimen en todo el hemisferio occidental y muy pocos en el mundo en general que tengan un prontuario de abusos, de crímenes y tan extenso como ocurre con el régimen de los Castro, Ariane.
Y desgraciadamente, además, la injerencia que tiene en otros países de la región y fuera de la región de América.
Importantísimo que destaques eso. Es un gobierno intrusivo, es un gobierno que subvierte el orden, que ataca la democracia, como hemos visto en recientes denuncias, que las manifestaciones y las protestas que han tenido lugar en Colombia, en Ecuador y en otros países del hemisferio han sido inspiradas y en alguna medida auspiciadas e impulsadas por el régimen castrista.
¿Tela por dónde cortar, Pedro Corzo?
Sin duda alguna, son telas abundantes y muy complicadas. Y por no decirlo también, muy sucias, las que el régimen castrista constantemente está realizando y ejecutando.
Así es. Pedro, muchísimas gracias. Mañana nuevamente te esperamos. Que tengas muy buenas tardes.
Igualmente para ti. Gracias.
El tema lo indica, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Es miércoles, Ecuador de la semana, y aquí está con nosotros Edemio Nava. Edemio, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Cubita la Bella. Bueno, señores, ayer martes oficialmente la delegación cubana recibió las visas para poder viajar. Tan pronto como hoy miércoles en horas de la tarde estarán viajando vía aérea de La Habana aquí a Miami. La delegación, parte de la delegación cubana que tomará parte en la fase clasificatoria con miras al béisbol olímpico en Tokio. Un evento que comenzará tan pronto como este 31 de mayo hasta el 5 de junio en West Palm Beach y también en Port St. Lucie. Participarán junto a los cubanos los equipos de Venezuela, Colombia y Canadá, mientras que en el grupo A estarían Estados Unidos, el gran favorito, así como República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua. Hay que señalar de que, bueno, ya también se encuentran aquí en Estados Unidos Raidel Iglesias y Yariel Rodríguez, ambos lanzadores del equipo de los Dragones de Chunichi, donde milita Dayan Viciado, quien jugó para el equipo de los Medias Blancas de Chicago durante varias temporadas. En cuanto a la serie playoff de la NBA anoche, Brooklyn logró una importantísima victoria ante el Boston 130-108. Y bueno, Juanito Pendas no está nada contento con la labor de anoche de Kevin Durant, que anotó 26 puntos. La serie a favor de Brooklyn, 2-0. Los Lakers empató la serie, una victoria probando con Phoenix. Ganó los Lakers y bueno, Dallas, que superó a Los Ángeles Clippers 127-21. Así que Juanito, levanta los ánimos porque esta serie consta de 7 partidos, ganar 4. Y bueno, el Miami, me dice Juanito que el Miami Heat está contra la pared. Estará jugando mañana jueves 27 de mayo a las 7:30 de la noche aquí en Miami contra el equipo del cubano-americano Brook López, el Milwaukee, que gana la serie, reitero, 2-0. En cuanto a los cubanos en las grandes ligas de béisbol, en la jornada anterior, bueno, lo más destacado, el jonrón número 15 de Otavio, extranjeros, ¿no? Está increíble. Candelita Iglesias disparó su doble número 8. José Adolis García Lavileño llegó a 15 jonrones. Ayer impulsó 2, llegó a 40. Yulieke Urriel y Jordan Álvarez se fueron de 4-0. Joe Moncada disparó su doble número 11, además un sencillo, impulsó 1 y anotó 1. Y bueno, Pito Abreu muy bien, conectó su jonrón número 10, además de un indiscutible, e impulsó 4 carreras. Doble número 15 para Nolan Arenado. Osmer disparó 20, impulsó su carrera 27. Y en el caso de Yandy Díaz de 3-1, Kiki Hernández de 4-1 y Guillermo Heredia Matancero de 4-0. En tanto, Gurriel conectó su cuarto jonrón, me refiero al Junior, y Nick Castellanos, líder en bateo de 4-2, batea 3.59. Más deportes con Pepito Lacayo a las 6 en punto. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y en el mundo del entretenimiento, la cantante estadounidense Lady Gaga recibió las llaves de West Hollywood. Esta y otras noticias con Alejandro Escalona.
El actor Timothée Chalamet fue seleccionado para el papel principal en la película Wonka, una precuela de Charlie y la fábrica de chocolate. Chalamet interpretará una versión más joven del fabricante de dulces Willy Wonka. Chalamet fue nominado al Oscar por Call Me By Your Name y ha actuado en Beautiful Boy y Little Women también. Es protagonista de la próxima película del quebequense Denis Villeneuve, Dune, que llega en octubre. Villeneuve es el director de Arrival, la más reciente Blade Runner, y Polytechnique, sobre la masacre en el Politécnico de Montreal. Wonka será dirigida por Paul King, conocido por su trabajo como guionista y director de las películas de Paddington, y será estrenada en 2023. Recientemente, Lady Gaga estuvo en West Hollywood, California, para recibir las llaves de la ciudad en ocasión de declararse oficialmente el 23 de mayo como el día de Born This Way. Fue también el 10º aniversario del lanzamiento del álbum Born This Way. La alcaldesa Lindsay P. Horvath dijo que a través de su música y activismo, Lady Gaga se ha convertido en un ícono cultural para nuestra generación. El video de Dancing Queen de ABBA de 1976 alcanzó 500 millones de visitas en YouTube. El video fue subido al canal oficial de ABBA en YouTube en octubre de 2009. El video original fue filmado en la discoteca Alexandra de Estocolmo en 1976. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Con 57 repasamos nuestros titulares. Washington exige la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara y del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. La organización Artículo 19 manifiesta alarma por el grave aumento de las violaciones a la libertad de expresión en Cuba. Dos entidades de la OEA muestran su preocupación por la persistente y aguda escasez de alimentos en la isla. Multinacional de cemento con sede en Suiza llega a acuerdo de compensación, lo que constituye la primera victoria de una demanda bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lanza plataforma informativa Telesur Libre bajo la premisa de la verdad al alcance de todos. Y la Casa Blanca confirma la reunión en Ginebra del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el ruso Vladimir Putin el 16 de junio.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, miércoles 26 de mayo del 2021. Nosotros nos retiramos, cargamos las pilas y regresamos mañana nuevamente con más informaciones. Este equipo, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y Ariane González. Gracias por su sintonía, que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.